De la mañana, ya teníamos también un compromiso cuando me dijeron, oye, vamos a tener al presidente ejecutivo, vamos a conversar previamente a lo que va a ser este importante evento el día viernes acá en la región de Tarapacá. Vamos a hablar con el presidente ejecutivo, fantástico, obvio, cuando hablamos de una región minera, es súper positivo hablar con el presidente ejecutivo también
el Consejo Minero.
Se me olvida el Consejo Minero. Ahí sí, ya. Está Joaquín Villarino junto a nosotros. Presidente, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarlos también.
Cariñoso saludo de acá, un regio sol. Lo está esperando acá el día viernes. Gran hito, ¿eh? Se va a mantener el Consejo Minero acá en la región de Tarapacá, Joaquín.
Sí, Álvaro, la verdad es que decidió el directorio el año pasado que tendríamos sesiones en la región, especialmente aquellas donde la actividad minera tiene una relevancia importante, como es en el caso de la región de Tarapacá. Ahí, como todos saben, existen al menos 3 yacimientos de gran tamaño y de importancia para la minería chilena, como son Quebrada Blanca 2, como es Collahuasi y como ha sido Cerro Colorado, que está en un proceso distinto, pero las otras dos están muy vigentes, contribuyen de manera importante a la producción de cobre del país, son motores de desarrollo de la región, de aporte al desarrollo social, y por lo tanto hemos estimado, y el directorio lo ha estimado, que es vital tener una relación más directa con los actores relevantes de la región, entender bien cuál es la percepción que existe sobre la minería, dónde podemos trabajar de manera conjunta, más productiva. La asociación con la comunidad es esencial. La actividad minera tiene que insertarse con respeto en el trabajo con las comunidades y eso requiere mucho diálogo y conversación. Y, por lo tanto, esta es la idea, promover ese diálogo, esa conversación. ¿Dónde? En la región. ¿Con quién? Con los actores regionales. Hemos invitado, además, a la ministra de Minería, que amablemente ha accedido a asistir, y a la reunión se ha sumado el gobernador, alcalde de prácticamente todas las comunas de la región, los delegados presidenciales, el delegado presidencial, Seremi. La verdad es que va a ser una reunión muy interesante y esperamos que con conclusiones productivas para el desarrollo de la región.
Estamos conversando con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, desde... Para la gente del taxi, para la gente que me está escuchando en la casa, para la gente también en la pega, ¿no? ¿Qué es el Consejo Minero,
Joaquín? Ah, qué bueno, perdona. El defecto que tiene uno, como está todo el día arriba este caballo, es que se olvida explicar lo que obviamente muchos no saben. Este es el gremio que reúne a las grandes compañías mineras del país, públicas como Codelco y privadas como en el caso de Teck, de Collahuasi, de BHP, etcétera. Que producen fundamentalmente cobre, pero también hay algunas que producen oro y plata, hay otras que producen hierro. Y lo que nos dedicamos fundamentalmente a 3 cosas. Uno, dar a conocer qué hace la industria. Es muy importante que se sepa qué hace la industria, porque muchas veces quienes toman decisiones, dictan leyes, toman decisiones administrativas respecto al sector, si no saben bien lo que significa, cómo hacemos las cosas, pueden cometer errores y, por lo tanto, es bueno contribuir con información. Segundo, intentamos que haya una minería que sea competitiva y muy responsable con lo que hace y, por lo tanto, estamos permanentemente discutiendo, incorporando lo que se llaman estándares para que tenga un buen relacionamiento con las comunidades, para que se tenga un buen cuidado del medio ambiente, para que exista transparencia, para que exista un consumo responsable de agua, eficiencia energética, etc. Y por supuesto, participamos también en la discusión de políticas públicas, que tienen, usted puede imaginar, todo tipo de leyes terminan afectando a la industria minera. Algunas que son de impuestos, otras que son de trabajo, otras que son de medio ambiente, otras que son de minería, probablemente tal. Entonces, eso es lo que hace el gremio. Y entonces, en esta ida a la región de Tarapacá y Iquique, estamos en el primero de los objetivos: acercar y transparentar qué hace la industria, qué hace este sector, de qué manera nos relacionamos con las comunidades, acercarnos a las autoridades, contarle en qué estamos y escuchar de primera mano, de primera fuente, qué esperan de la industria y de qué manera podemos trabajar en conjunto para satisfacer esas expectativas.
¿Cuál es el estado del arte hoy de las grandes empresas mineras en el país? Y un dato a lo mejor mucho más profundo, Joaquín, en comparado con años anteriores o en el año anterior. ¿Cómo está la gran minería del cobre?
Muy, muy, muy interesante esto. Yo te diría que estamos bien, y estamos bien porque pasamos 4 años no muy bien, derivado de dos temas fundamentales. Uno era la discusión de proyectos constitucionales que venían a introducir durante su discusión cambios que eran muy radicales para el país y en particular para el sector minero. Y por lo tanto, era muy difícil que una compañía minera pudiera decidir invertir las sumas de dinero que invierten habitualmente para desarrollar un proyecto si no tenía clara cuál es la regla del juego. Los inversionistas en minería no son inversionistas especuladores que entran y salen, son inversionistas que se quedan por muchos años en las comunidades. Solo piensa cuántos años tiene Chuquicamata en Calama, tiene más de 100 años, o el Teniente en Rancagua, tiene más de 100 años. Los yacimientos mineros son vecinos que se instalan y se quedan, y por lo tanto requieren reglas relativamente claras para poder tomar la decisión de instalarse y quedarse. Y si tú estás discutiendo una constitución, la primera de ellas que cambiaba prácticamente todas las reglas del juego, la segunda de ellas menos, pero que tenía espacios de incertidumbre, era difícil tomar decisiones de inversión. Lo segundo era el royalty minero. El royalty minero pasó por discusiones que eran cambios muy dramáticos para la industria. No hay que olvidar que uno de los proyectos que se llegó a aprobar en la Cámara de Diputados dejaba la carga tributaria de la minería en 80%, es decir, el 80% de las utilidades se las quedaba el Estado y solo el 20% quedaba para el inversionista. Y eso hacía imposible llevar un proyecto adelante. Por lo tanto, nadie quería invertir grandes sumas de dinero en proyectos tan grandes como Quebrada Blanca 2 o como la ampliación que puede tener Collahuasi, etc. Se solucionó el problema del royalty y se solucionó el problema constitucional. Bueno, constitucional quedamos con una tarea pendiente los chilenos, pero bueno, pero está en el refrigerador. Y desde la perspectiva del royalty, esto es una conversación muy interesante porque una de las estructuras del royalty, una de las decisiones que se tomó en la tramitación del mismo, es que parte de los recursos que se recaudan por el royalty van a parar directamente a las comunas más pobres del país. Pero en general, solo quedan como 7 comunas en el país o 6 comunas que no reciben. Todas las comunas de la región de Tarapacá van a recibir recursos directos adicionales provenientes del royalty. Y esto es bien importante porque es bueno que la ciudadanía lo sepa. Lo sepa que la minería va a hacer un esfuerzo adicional, le subieron sus impuestos prácticamente en un 20% respecto a lo que pagaban antes, y que parte importante de ese dinero va a ir a parar a las comunas. Es bueno que lo sepan los ciudadanos, porque es bueno que le exijan después a las autoridades transparencia en qué se están gastando esas platas nuevas, porque el motivo por el cual se crearon fondos a partir de estos recursos era para mejorar la calidad de vida, para mejorar infraestructura. Para ir en la mejora de la equidad comunal, y por tanto es bueno que los ciudadanos, no las compañías mineras, digamos, los ciudadanos, le exijan a sus autoridades que cumplan con ese mandato y que se gasten bien las lucas que con tanto esfuerzo se generan bajo el alero de la minería. Entonces, yo creo que ahí tenemos esto es un poco la conversación. Hemos invitado a David Bravo, que fue el economista del año, el año pasado, y él va a dar una conferencia en esta reunión que tendremos el viernes. Y bueno, entonces, ¿por qué esta conferencia consiste fundamentalmente en analizar esto que estoy hablando? ¿Cuánta plata habrá para la región, a las comunas? Y luego nos gustaría que ustedes jueguen un rol muy importante en esto, importantísimo, que los medios de comunicación se hagan eco de esto y de alguna manera se transformen en motores para exigirle a nuestras autoridades políticas que gasten bien la plata, digamos. Y eso es la idea.
No, totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Estamos hablando con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Incluso fue la discusión que teníamos el día de ayer, ¿no? Con Sergio, y hablábamos de, oye, sería bueno, ¿cierto? Porque seguramente está en la ley, ¿no? Pero sería bueno también discutirlo. ¿Cuánto nos toca a cada uno de las regiones? Yo estuve en ese proceso, Joaquín, de ser convencional constituyente en el primero, ¿eh? La pasamos re mal los 37, que eran bastante minoría en aquello. Y quiero contarle como anécdota, creo que también Joaquín ahí refleja algo, como paréntesis. Cuando yo llegué del norte, que somos una región minera, mi papá es minero, trabajaba en Sagasca, en la Cascada posteriormente. Nosotros tenemos identidad con el salitre, con, en fin, ¿cierto? Y cuando yo llego a la convención, y cuando alguien me dice muy suelto de cuerpo, ¿eh?, para no ocupar otro término, me dice no al extractivismo. Yo lo miré con cara de verdad muy malo, diciéndolo, oye, ¿de qué estás hablando? Si para nosotros la minería, no solamente acá en la región de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Copiapó, y después también el tema del monocultivo, te sumo también a otra industria, con el tema de la palta, el tema del vino, el tema de la uva, y en fin, el tema también de la exportación de la fruta. Y como cierre también de este paréntesis, y yo creo que hace bien el Consejo Minero, de que a nivel nacional se sepa de lo que se habla, o que la minería detrás de ese cátodo, de ese mineral, detrás hay una alma, hay familias, hay desarrollo de la región, hay desarrollo también el tema de las comunas. Por eso es que, menos mal que se rechazó ese proyecto, porque de verdad íbamos a ver en picada y nosotros que somos una región minera nos destruía, ¿no? Pero pasando también a la misma conversación del royalty, Joaquín, ¿cómo se estructura en la ley? ¿En qué se puede utilizar los dineros? Yo sé que la idea es poder descentralizar el tema de los recursos, ¿no? Del presupuesto de la nación, de lo que pueda recaudar, la va a descentralizar. ¿En qué se puede ocupar los recursos? Pues te saco un ejemplo, la ley de zona franca, quien dice que el 15% de las utilidades brutas va a las comunas que tiene zona franca. Estoy hablando de Arica, Parinacota, de también Tarapacá, pero va directamente a inversión, de que se haga otra cosa en materia. Pero esto va como al bolsillo general de los gobiernos regionales y a las comunas, Joaquín.
Sí, do, es que has tocado dos temas maravillosos, así que no lo puedo dejar pasar así nomás, digamos. O sea, yo creo que esa primera impresión que tuviste en la convención representa a un sector no despreciable en términos de cantidad de gente que considera que la minería exporta piedras, digamos, y que no agrega valor y que de verdad que podríamos vivir sin minería, y tienen el discurso del extractivismo, que es un término peyorativo por una actividad tremendamente noble. Es decir, quien de verdad conoce la actividad minera sabe que esta forma parte del ADN de este país. Este país, todos somos un poquito mineros. Todos le debemos un poquito o un mucho a la minería. Todos los prácticamente 20 millones de chilenos. La minería fue la viga maestra, fue el salario o el sueldo de Chile. Sigue siendo una actividad tremendamente importante. Prácticamente el 10% del empleo nacional, prácticamente 1 millón de personas viven directa o indirectamente de la actividad. Hay más de 3.300 empresas de proveyéndole actividad a la minería. En algunas regiones, como la región de Antofagasta, es más del 50% del PIB, en Tarapacá está en torno al 40%. Son actividades tremendamente importantes que además tienen, como tú muy bien dices, a esas miles, cientos de miles de familias que les ha cambiado la vida para bien por trabajar en esta industria. Adicionalmente, existe una gran agregación de valor. Los minerales nadie sabe dónde están. Una vez que se descubren, claro, se sabe dónde están, pero hasta que los descubre están ocultos. Es verdad que es una riqueza de todos los chilenos, pero hay que encontrarla, digamos, y eso es una actividad hiper riesgosa. Y una vez que la encuentras, que son pocos los que encuentran y muchos los que pierden mucho dinero, digamos, en la búsqueda, se necesitan 10 años de permisos y tramitación para echar a andar un yacimiento minero. Se necesitan miles de millones de dólares para ponerlo en funcionamiento. Se necesitan permisos, se necesitan trabajadores, se necesita tecnología, se necesita relación con las comunidades. Entonces, la verdad que produce mucha pena y rabia en algunos casos el desprecio con el que se aproximan a esta actividad. Vamos a otro tema. Lo que hizo la ley de royalty, cuando fue aprobada esta ley de royalty, dijo: oiga, mire, señores, un porcentaje de lo que recaudemos todos los años va a ir a unos fondos regionales, ¿ok? Los vamos a distribuir de acuerdo a la pobreza de las regiones, más que si se trata de una región minera o no minera, parte, y otro, también si se trata de una región minera, va a otra parte de estos fondos. Estos fondos tienen unos títulos determinados y que son, en resumen, recursos que están destinados a la mejora de infraestructura, a la mejora de la calidad de vida de quienes viven en regiones de escasos recursos o en regiones mineras. Y por lo tanto se espera que estos recursos se gasten en infraestructura escolar, en conectividad con internet, en todo aquello que contribuya a que quienes habitan esas regiones vivan mejor. ¿Quién determina esto al final? Porque las necesidades que tiene probablemente Pozo El Monte son distintas de las de Pica, que las necesidades que tiene Rancagua son distintas de las que tiene la comuna de Puente Alto, etcétera. Que también reciben, todos los chilenos de Arica a Punta Arenas van a recibir más o menos dinero proveniente del royalty. ¿Quién lo define? Bueno, lo van a definir dentro de este marco general las propias autoridades comunales. Y por eso es importante que los ciudadanos estén conscientes de lo anterior. Y por eso es importante que los medios de prensa sean unos buenos fiscalizadores de esto, digamos, en el sentido que se transformen y cumplen el rol que cumplen estupendamente bien en muchas materias, digamos, de decir, oiga, miren, aquí vamos a recibir 450 millones de pesos adicionales este año. ¿En qué lo vamos a gastar? Es una pregunta que le pueden hacer a los candidatos a alcalde. Este año vamos a tener elecciones de alcalde. Oiga, en su programa dígame, ¿qué se va a gastar? ¿Los 450 millones, los 370, los 1.200 millones? La cantidad de plata que va a recibir Colchane, digamos, ¿en qué se lo va a gastar? Porque esto es lo que va a recibir. Adicionales, se supone, ese fue el compromiso del gobierno, a lo que usted recibe todos los años. Mientras más minería hay, más recursos se recaudan por royalty, porque evidentemente si las empresas mineras generan más recursos, el porcentaje que se lleva al Estado es más grande. El porcentaje va a representar una cantidad mayor, más recursos le llegan a las comunas. Esto es bueno también para tener un apoyo de las comunas para que haya más actividad minera. Entonces, creo que esto puede ser muy virtuoso, pero tenemos que hacer una pega. Las compañías trabajando bien para entregarle mejores recursos, más recursos al Estado, y los ciudadanos, los medios de prensa, para preocuparse de que esto se gaste bien. Creo que además hay que contribuir más que simplemente una cuestión fiscalizadora, creo que una cuestión constructiva. ¿De qué manera nos asociamos? Porque muchos de esos proyectos, las compañías mineras también se pueden asociar. Hay muchos esfuerzos que estamos haciendo en conjunto con el sector público. No somos enemigos del sector público, deberíamos ser socios permanentes. El trabajo conjunto es lo que rinde mejores frutos, digamos. Y esto es lo que tenemos que ponerle el hombro especialmente en este año que viene y de aquí para adelante, mientras más minería, más recursos para las regiones, mejor calidad de vida. Sí.
Totalmente, Joaquín. Yo te voy a entregar la palabra, Sergio, para que la gente entienda el mensaje de Joaquín Villarino, que es el presidente ejecutivo del Consejo Minero. Es la infraestructura, y siempre nosotros vamos a agradecer a la compañía minera Doña Inés de Collahuasi en una infraestructura que deja. ¿Qué es lo que es? El Museo Corbeta Esmeralda. El Museo Corbeta Esmeralda, con la platita de la minera Collahuasi, es lo que tenemos al día de hoy, gracias también a la corporación también que la gestiona, que la mantiene. Está precioso, un hito importante que tiene la región Iquique, Joaquín, el Museo Corbeta Esmeralda. Entonces, y ahí precisamente dice, oye, ahí está la plata de la minería, ahí está la plata que deja, ¿cierto?, en infraestructura. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer nosotros como medio de comunicación, y nosotros que estamos también en esta actividad, decir, oye, por la verdad que por el lado del gobierno regional, por el lado también de la comuna, ¿qué está dejando la minería como infraestructura acá en la comuna o en la región? Que tenga número y apellido y que tenga las chapas. Yo soy bueno para el tema de las placas. A mí me encanta el tema de las placas. Acá una placa, acá con el royalty minero, se construyó el acceso, el tercer acceso, que va a desarrollar la mejor posibilidad para la llegada de mercancía de Brasil con el corredor de Capricornio para que llegue a los puertos chilenos, que llegue al puerto también de Iquique. Ok, ahí tenemos también la placa. Pero yo creo que hay una ausencia. Yo creo que ahí tenemos que apuntar también, Sergio, el paréntesis que yo hacía, algo de lo que te refrendaba también el presidente ejecutivo. Sergio.
Sí, Joaquín, buenos días. Aquí Sergio.
Buenos días.
¿Qué duda cabe que la reunión de directorio, ¿cierto? La región de Tarapacá busca fomentar la descentralización y también la regionalización, ¿no? En esa línea del royalty minero, son 450 millones de dólares, ¿no? Entiendo que se distribuirán para impulsar el desarrollo en regiones y comunas a través de los gobiernos regionales y municipios. Y ahí hay tres mecanismos, pero quiero quedar con uno de ellos, que es el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que entiendo conecta, quiero saber cuánto está destinado, ¿cierto? ¿Cuánta plata está destinado a aquello para las gobernaciones, gobiernos y municipios? Y también, ¿cómo conecta esto con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con los FNDR? Que creo que no es menor ahí, porque hay una bajada, ¿no? Desde esto que está en macro, baja también a lo local.
Sí, los montos van por comunas, tienen distinción dependiendo de la riqueza o pobreza que puede tener una comuna. Hay algunas comunas que reciben 1.200 millones de pesos anuales, otras reciben 400 millones de pesos anuales. No me sé el número, el guarismo exacto por comuna, porque son prácticamente las 352 comunas del país que reciben dinero. Estos fondos, se supone, aquí de nuevo hay que tener ojo, son adicionales, es nueva recaudación y por lo tanto son distintos a los FNDR, ¿ok? Los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional están con impuestos de la nación que no son el royalty y por lo tanto lo primero que hay que fijarse es que no le bajen el FNDR porque le pusieron royalty por otro lado, porque eso sería suma cero.
Claro.
Lo que hay que fijarse es que los fondos del royalty son adicionales a los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional y al presupuesto regional que usted tenía el año pasado. Si no, a mí me parecería que es un primer motivo para manifestar una cierta molestia, digamos, como mínimo, porque si no le habrían pasado plata de un bolsillo para otro y el Estado central habría engrosado las arcas para él y no se habría cumplido con lo que tú mencionabas, que es la regionalización. Porque todo esto va de la mano de ese título de la canción. La idea es que las regiones se hagan más fuertes. Es decir, cuando empezamos el proceso político de tener gobernadores, esto fue un paso gigantesco hacia una mayor independencia en la toma de decisiones relevantes por regiones. Lo lógico es que Tarapacá decida de manera más directa cada vez más temas, digamos. Es evidente que cada región tiene que ir decidiendo su propio destino. Y por lo tanto, para eso tiene que tener atribuciones, que ha sido un tema de tremenda discusión en el país, porque evidentemente el gobierno central no quiere soltar espacios de decisión y plata. Y aquí hay plata concreta que formó parte de la discusión legislativa, y por tanto, por eso el mensaje nuestro es: oye, ya dimos este paso, la minería está haciendo un esfuerzo extraordinario, se eligieron gobernadores, hay mayores competencias en las regiones. Bueno, preocupémonos como ciudadanos de que esto opere en la realidad y que no sea una cuestión de mero maquillaje, digamos, como que hacemos que pasan cosas, pero en la práctica no pasan, digamos. Yo creo que eso me resulta un poco indignante, digamos. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar muy activos, y lo digo esto además ya no como presidente del Consejo, lo digo como ciudadano de este país, digamos. Tenemos que propender a que efectivamente se materialice la regionalización, que me parece que es tremendamente sana, mejor que la gente de Antofagasta, de Tarapacá, de Atacama, decida su destino a que se siga decidiendo esos destinos de manera centralizada en Santiago. No tiene mucha explicación.
Súper entretenida la entrevista también con Joaquín, seguramente, porque también estamos invitados como medio de comunicación de una plática también, presidente, y nos vamos a reunir, vamos a hablar de aquello. Nos quedan temas interesantes, por ejemplo, que las desaladoras llegaron para quedarse, y en fin, tantas cosas que, ¿cómo se llama?, que podemos conversar detrás de esta industria tan importante para el país, para nosotros también. Yo solamente te quiero decir algo también, Joaquín. Y quisimos llevar desde la región de Tarapacá, y ahí nos unimos muchos gremios, y había una norma expresa en el primer texto que se quiso redactar, ¿no? Desde las regiones, nosotros hablamos del principio de la proporcionalidad de los recursos, de lo que genera la región, ¿cierto? Por concepto de minería u otro tipo de actividad. Quedarse también en la región, y te va a tocar también escuchar de aquello, ¿no? que le pasa también el grito que hace Antofagasta, el grito que hace también Tarapacá, el grito que hace también Copiapó u otras regiones también mineras, de que sentimos que tenemos muy pocos recursos, ¿no? Sabiendo que lo que genera también la gran minería también del cobre también para nosotros. Pero no fue mal con la norma, sí, ¿no? Porque todavía somos un estado muy centralizado, que por supuesto Hacienda trata de repartir equitativamente para todos los hijos, ¿no? Pero hay un tema muy relevante. Y seguramente también con Joaquín vamos a hablar, y seguramente en este análisis con las fuerzas vivas que va a tener el Consejo Minero, el tema también de las competencias, cómo nos preparamos también el recurso humano y la gente de Tarapacá, la gente del norte, ¿no? De evitar que nos traigan también trabajadores, colaboradores de la séptima región para acá, para la región. Así que tanto tema para poder analizar acá en la ciudad de Tarapacá, Joaquín. Así que bienvenido está el Consejo Minero de la región de Tarapacá, presidente.
Oye, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que has puesto una cantidad de temas que dan para que nos juntemos una vez cada 15 días, por lo menos, disponible total. Yo creo que es bueno tener un ratito de minería cada cierto tiempo.
Bueno.
Yo quedo totalmente disponible porque conmutación, trabajadores que van y vienen, por qué ocurre este fenómeno, lo podemos conversar, aporte a las regiones y esta proporcionalidad a los recursos. Creo que se ha dado un paso importante con el royalty, pero también otro tema a conversar, desalación y cómo desalación, minería, puede empezar a conversar con agricultura. Hay un proyecto maravilloso que está mi amigo Iván Vera tirando para adelante en la zona, que vale la pena que lo entreviste porque está recuperando terrenos desérticos para pa agricultura. O sea, creo que están ocurriendo cosas muy interesantes en Tarapacá y estaría feliz de participar de esa conversa cuando ustedes lo quieran. Así que
un abrazo y te esperamos.
Ya, muchas gracias. Gracias. Muy entretenida chao. Conversa. Usted lo ha dicho.
Hasta el viernes. Hasta
chao. Hasta el viernes. Nos vemos. Adiós.
Nos vemos. Adiós.